Y se vienen una serie de talleres con la Fundación Liebre Lunar para esos amantes del arte y la tecnología, con temas que van desde la ilustración digital hasta el diseño de videojuegos y mucho más, que se va a desarrollar pronto aquí en la ciudad de Bogotá. Y nosotros nos hemos encontrado con Pilar Quintana, escritora, que hace parte de todo ese, cartel de docentes, talleristas, que van a desarrollar toda esta propuesta que integra el arte y la tecnología. Pilar Quintana es una escritora, ya tiene 3 novelas, una es Cosquillas en la Lengua, que como les comentaba ahorita a ustedes, fue escrita en el 2003 con la editorial Planeta. Después, por allá en el 2007, escribió Coleccionistas de Polvos Raros, y en el 2010 Conspiración Iguana, esto con Norma. Además tiene una colección de cuentos de Caperucita se come al lobo, muy interesante ese tema allí, con Cuneta en el año 2012. Quiero darle bienvenida a Pilar Quintana, que nos está acompañando aquí en nuestros estudios. Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias por tenerme.
Bienvenida. Estaba reciente desarrollando una actividad aquí en Corferias, ¿no?
Estaba en una actividad, sí, del Ministerio de Cultura sobre la novela María de Jorge Isaacs.
¿Cómo les fue precisamente con esto? Hace, en horas de la mañana tarde tuvimos a precisamente uno de los representantes de la Biblioteca Nacional de Colombia, nos estuvo hablando de este homenaje y también ese stand que es como un tipo de exposición dedicada a Jorge Isaacs.
Sí, está preciosa la exposición. Hay como en las paredes unas ilustraciones alusivas a María, la Hacienda del Paraíso, en la que la Hacienda del Paraíso es como en donde se basó Jorge Isaacs para hacer su casa de la Sierra de María. Hay unos videos hermosos, con unas animaciones hermosas, como con momentos de la novela. Me parece que está muy lindo y pues yo estoy encargada de hacer 2 talleres allá de lectura sobre María. Y el viernes, este viernes y el próximo viernes, en horas de la tarde tendremos un conversatorio también sobre Jorge Isaacs, su vida y su obra, que además tuvo una vida bien interesante.
Lo importante es que se vuelva a retomar la obra de María, del maestro Jorge Isaacs, 150 años aproximadamente. La vorágine, la María, 100 años de soledad, es como un dato bien interesante en este mundo de la literatura.
Sí.
Se hizo toda una campaña de que María era pereza, no daba ganas de leerla. Hay mucha gente que en este país no ha leído la María. Y mucha gente vende la idea que es una novela floja, que no hay que leerla. Me parece que retomar en este tiempo de aniversario a la María para todos los sectores sociales es una campaña interesante, porque es una novela importante en la lengua hispanoamericana, profesora.
Yo creo que incluso hasta en la literatura universal, usted va a Tokio, a Hong Kong, en Iowa, en Estados Unidos, a grandes universidades que tienen unas bibliotecas grandes, y usted puede encontrar de repente muy pocos libros sobre literatura colombiana. Siempre está María. María es una de las grandes obras de la literatura universal, y María ha hecho unas cosas impresionantes en el mundo. Por ejemplo, Germán Arciniegas, que era muy, muy adepto a María y a Jorge Isaacs, escribió un libro que se llama Jorge Isaacs, Genio y Figura, y cuando lo terminó, estamos hablando en los años 60, lo terminó, se fue a un viaje a la Pampa Argentina, y de repente en un pueblo perdido de la Pampa se encontró con un restaurante que se llamaba El Valle del Cauca, y él se sentó en la plaza y le preguntó al la primera persona que pasaba: señor, ¿eso por qué se llama el Valle del Cauca? Y el argentino que pasaba por ahí le dice: ¿acaso usted no se ha leído María? Y otro dato así impresionante es que la emigración japonesa a Colombia empezó gracias a María. En los años 20, María fue traducida, llegó al Japón, fue traducida al japonés por un profesor que de lenguas hispánicas, y el tipo tradujo la novela y se enamoró, pero así, de los paisajes del Valle del Cauca. Tenía 5 estudiantes que se enloquecieron con él, y ellos hicieron la primera migración japonesa a Colombia. Y luego se volvió una política de Estado y promocionaban la emigración. Ellos querían la emigración porque era un país superpoblado, y al leer estos paisajes dijeron: este es el país. Y la promoción que hacía el Estado para que emigrara la gente a Colombia era: si hay un lugar, si en algún lugar existe el paraíso, este es el Valle del Cauca. Y eso fue gracias a María.
Profe, ¿por qué no se hizo tanta fuerza desde el punto de vista académico, pedagógico, para que se convirtiera la María no en un sentido inquisitorial, hay que leer, hay que arreglar, porque hubo ese abandono por parte de las instituciones educativas, aún hoy, en pocas instituciones educativas se lee la María. ¿A qué se debe ese fenómeno?
Sabe que yo creía absolutamente lo contrario y tiene usted toda la razón, porque yo la leí en el colegio y era lectura obligada. Bueno, yo soy del Valle del Cauca, de un colegio de Cali, de un colegio donde la literatura era bien importante, entonces yo la leí desde el colegio, pero hoy tuve en este taller niños de 11 y yo pensé que todo el mundo le iba a decir, ¿alguien se ha leído María? Todos se cruzaron de brazos y yo dije, pero ¿cómo es posible que no se hayan leído una de nuestras novelas fundamentales que está allá arriba con 100 años de soledad? O sea, no estamos hablando que es una novela menor, sino que es una novela que fue importantísima. Esta novela puso a Colombia en el mapa de la literatura universal. Hasta que se escribió María, no se sabía nada de los escritores de Colombia. Se escribió María y empezaron a decir, uy, pero Colombia es una ciudad, es un país culto, es un país donde se escribe, y eso fue gracias a María. Entonces yo no entiendo. Mi lo que yo pienso, y es una teoría, y esto está basado solamente en mis propias percepciones, es que María es una novela donde no hay una rebeldía, donde no hay una crítica social, digamos, a ciertas instituciones, donde el personaje es una persona, uno a veces le dan ganas de decirle a Efraín, oiga, pero rebélese, huya con María, huélese. Pero no, María precisamente nos está contando cómo era el espíritu romántico, y eso era el espíritu romántico, ¿verdad? El papá decía, usted no se puede casar con esa mujer hasta que no termine su carrera, y él decía, bueno, papá, yo no lo hago. Entonces,
lo interesante, profesor, es porque yo quiero que usted los invite, ¿dónde está ubicado el pabellón? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está Don Erta?
El stand del Ministerio de Cultura. Que está en el pabellón 6, en el segundo piso. Uno apenas entra y lo van a ver al lado. Es un pabellón interactivo con una cantidad de actividades para los niños, para los jóvenes y para los adultos.
Bueno, ahora que hablé de interactividad, hablemos justamente de estos talleres que se están desarrollando con la Fundación Liebre Lunar. Fundación Liebre Lunar, ya la encontré acá. ¿De qué se tratan estos talleres? ¿En cuál está participando usted como tallerista?
Bueno, Liebre Lunar es una fundación que ahorita en este momento le está apostando a hacer talleres. La línea que yo manejo con Antonio García es la línea de talleres de escritura creativa, y mi taller, el que voy a dictar, se llama ¿Dónde están las historias? Este taller está orientado como para personas que tienen la inquietud de escribir, que siempre han querido escribir, pero de repente no saben por dónde empezar, cómo contar esa historia, cómo organizar las ideas, que no tienen claro, pero ¿será que mi idea es buena o no es buena? Bueno, este taller es eso, es una exploración de las ideas. Vamos a explorar las fuentes de la narración, las fuentes de la creatividad, para que las personas puedan organizar sus ideas y convertirlas en historias.
¿Sí? Profesor, ahora que estaba usted tocando el concepto de modernidad.
Sí.
Con Rubén Darío, el poeta nicaragüense, se dice que entramos a la era de la modernidad en las letras en esta región.
Sí.
María cumple el mismo proceso, profe, de insertar la literatura al concepto de modernidad en Colombia.
Yo creo que sí, en Colombia se había escrito, y se había escrito bien, y se había escrito mucho, pero lo que pasa es que María es una novela con todas las de la ley, que no tiene nada que envidiarle a, no sé, a obras inglesas o francesas. Entonces es una novela que hace eso. Además, es una novela escrita por un hombre que vivió el paso del siglo XIX al siglo XX, que fue cuando Colombia se estaba volviendo república, ¿verdad? A él le tocó este país que un día se llamaba de una manera, a los tres días se llamaba de otra manera, había un presidente y a los cuatro días otro presidente tumbaba a ese presidente, y a los cinco días otro, y luego se llama... Fue este momento...
Y que tuvo más, profe, de 32 constituciones, profe.
Imagínese, entonces a él le tocó esa época, él participó, uno lee la vida de Jorge Isaacs, y uno dice, ¿será que Gabriel García Márquez se basó en Jorge Isaacs para hacer el personaje del coronel Aureliano Buendía, porque participó en todas las guerras civiles que hubo en este momento? En la última no participó, no porque no quiso, sino porque estaba muriendo de paludismo allá en su casa, pero él desde allá gritaba y pues por esta guerra. Entonces le tocó un país, le tocó esa organización de la Primera República, cuando nos volvimos república. Y esta novela nos muestra ese espíritu. Esta novela no es una novela política, pero nos muestra cómo era la vida de esa Colombia, una vida rural, bucólica, donde teníamos todavía esclavitud, ¿verdad? Donde la figura del padre era este gran padre que lo dirigía todo. Entonces, esa novela nos cuenta mucho eso, ¿no?
Yo es como un viaje del pasado. Ustedes ya que tocaron el tema de la María, conectémoslo con el tema de los talleres.
Sí.
¿Cómo podemos hacer ese vínculo, por ejemplo, a partir de esta narración, con toda esta propuesta de experiencia digital y de generación de contenidos a partir de esta reflexión?
Ajá. Bueno, yo no sé cómo vamos a conectar los dos medios. Yo creo que, a ver, cuando nosotros queremos escribir, tenemos que conocer nuestra tradición literaria, ¿verdad? Y a mí me parece importantísimo lo que decía el profesor. Yo no sé si debo hacer lectura obligada, porque a mí me parece que nada hay más harto que lo obliguen a uno a leer, ¿verdad? Pero si yo quiero, si a mí me gusta leer y si a mí me gusta escribir, yo tengo que conocer mi tradición literaria. Y María es no lo que inauguró nuestra tradición literaria, pero sí la que nos dio el paso a la modernidad y la que hizo que nuestra literatura se volviera una literatura grande, que pudiéramos hablar ya de literatura de verdad universal en Colombia.
Ben, yo quiero que usted nos ubique un poco con lo que es esa Fundación Liebre Lunar. Ajá. Sé que pues hace parte la dirección, creo que la dirección la que hace parte de Clarisa Ruiz, nuestra exsecretaria de Cultura aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Qué es la Fundación Liebre Lunar?
Bueno, la Fundación Liebre
¿cómo se integra usted a ella?
Está dirigida por Clarisa Ruiz y creo que está haciendo un trabajo bellísimo. Quiere convertirse en un centro para las artes, lo que decía es ligar como la tecnología con la literatura, con diversas artes. Va a haber no, talleres desde bordado, literatura infantil, escritura creativa, de pronto de lectura, de tecnología, de diseño de videojuegos. Es una propuesta bastante, yo creo que como contemporánea. Ilustración, animación.
Esos talleres de los que estamos hablando, al principio inician el día de mañana, ¿no? Ya mañana empieza toda esta actividad. Bueno, creo que se amplió la fecha un poco más.
Sí, exactamente. El taller que voy a dictar yo se inicia el 12 de mayo y va hasta el 30 de junio. Es de una sesión por semana que haremos los viernes.
Bueno, es un poco esa dinámica de su taller en específico.
Bueno, mis talleres generalmente son talleres muy prácticos. Vamos a leer, pero no vamos a leer mucha teoría. De repente vamos a leer reflexiones sobre la escritura creativa, pero sobre todo vamos a leer a maestros de la escritura creativa y vamos a fijarnos, oye, ¿cómo plasmó él aquí esa idea? ¿Cómo construyó este personaje? ¿Cómo hizo para crear esta atmósfera? Entonces, más que ver una teoría, vamos a ver a través de textos de maestros.
¿Cuáles son las claves para desarrollar escritura creativa? Si digamos, si pusiéramos unos tips para escritura creativa, ¿cuáles son?
Ay, a mí me parece tan difícil dar así unos tips. Primero leer, necesariamente. O sea, si no hay amor por la lectura y si no quiere leer, es muy difícil escribir porque ahí están todas las claves. Entonces, entre más temprano empiecen a leer, mejor. Entonces es un gusto por la... Otro, no tener miedo a votar. Es decir, la escritura es ensayo, es experimentación. Entonces, tengo que escribir, pero no debo pensar, ni enamorarme de lo que yo escribí, ni decir, esto está magnífico. No, ser consciente de que de pronto no funciona y poder arrugarlo y botarlo al tarro de la basura sin contemplación. Creo que esas son para mí las dos claves principales y lo que a mí como escritora más me ha servido.
Profe, una de las principales virtudes de los maestros que uno le aprende es romper ese egocentrismo.
Sí.
Uno escribe dos párrafos, la berraquera, Virginia Woolf es una parte hinchada ante nosotros, Carlos Fuentes es un aparecido. Ese es lo primero que hay que quitarle.
Sí.
Hay, en el imaginario de los niños, esa percepción equivocada de que lo que hacen ya está acabado.
Sí.
Y me gusta su posición. Cuando yo leí los 10 pasos para escribir un ensayo, detesté eso. Lo detesté porque si yo aprendo a escribir un ensayo y cualificar categorías en el ensayo es leyendo buenos textos.
Sí.
Lo recomienda García Márquez, lo recomienda Jesús Martín Barbero, lo recomendaba Carlos Monsiváis.
Sí.
Para poder hacer buenos escritos,
Tengo que enamorarme de este oficio de escritora. Por eso no me gustan esos decálogos que, primero, fija la mente en el espacio. Segundo, suelta las manos. Tercero, respira profundo. Yo en esas cosas no creo, profe. No. Se lo digo muy respetuosamente. Yo creo más en el libre albedrío que tiene el escritor o que tiene el niño o que tiene el joven. No sé qué piensa usted,
yo,
profe.
Yo creo que hay tantas maneras de narrar como escritores. Y yo creo que un taller de escritura creativa no es enseñarle a la persona a escribir como yo escribo, porque si no ver, encontrar cómo esa persona escribe. Entonces, creo que ese para el reto a mí como maestra en un taller de escritura creativa es ese, encontrar cómo esta persona escribe y potenciarle esa escritura, no imponerle mi método.
Buenísimo, pues entonces, pues, querida maestra, darnos todas las coordenadas, la gente dónde se puede inscribir, hasta cuándo están las fechas para poderse inscribir a estos diferentes talleres que hace la Fundación Fiebre Lunar.
Bueno,
Fiebre Lunar.
Liebre Lunar.
Le he dicho Luna Lunar, Fiebre Lunar, es Liebre Lunar. Bueno, ahí se va aprendiendo, ahí se va aprendiendo.
Exacto, bueno, la Fundación Liebre Lunar está situada en la carrera 11A. Con 9651. Las inscripciones están abiertas ahora mismo. La información la pueden preguntar en info@talleresliebrelunar.com o marcando el número 305-814-1558. También en la página web que es talleresliebrelunar.com. Ahí está toda la información.
Pues Pilar Quintana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y nos queda pendiente para que charlemos un poco de sus novelas, ¿no? Y esa serie de cuentos de Cambiar Perucita, se come el lobo.
Y ahorita en julio va a salir mi nueva novela, entonces también podemos charlar de
eso. Además, un día para conversar sobre la iguana, me gustó el título.
Sí.
Además, algún día podrá llamarse también el taller Fiebre Lunar, porque la fiebre es una serie de inspiraciones. A uno cuando le da la fiebre muy fuerte, uno hace alusión y habla solo.
Sí,
chévere.
Sí.
Ahí sale lo creativo. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por esta conversación tan deliciosa.
Bueno, nos queda pendiente.
Listo.